Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Efectivamente, lo dice nuestro buen amigo Pedro Bonofiglio, nosotros lo confirmamos, este es el boletín de noticias de Radio Cine, y empezamos, como siempre, por...
España.
Y en España nos vamos a hacer eco de una noticia que no es tanto de cine, pero que, bueno, nos gusta dar en este caso. Oye, hay que veces hay que variar un poquito, ¿no? Y ella ha estado implicada en un homenaje recientemente que se hizo a Almodóvar, Martirio. Por supuesto, Martirio inicia su gira, llega la primavera de Martirio, digamos, es primavera en Nueva York, ¿no? Esto es, en vez de primavera en el Corte Inglés, primavera en Nueva York. Empieza el próximo día 4 de marzo, ya está aquí a la vuelta de la esquina en Alicante. En este nuevo espectáculo, Martirio pues ofrece el repertorio de su nuevo disco y además tiene en cuenta con músicos como Jesús Lavilla, que es habitual compañero de escenarios y además el que lleva la dirección musical, un pianista gaditano estupendo. Y luego tenemos a Horacio Fumero, contrabajo, David Sirgu, mira como Margarita, pero esto es David, batería, Matt Simon y trompeta, y Gorka Benítez, saxo. Para los que, pues como nosotros, disfrutéis de Martirio con lo que ya denomina esta arqueología musical, que ya le ha servido una nominación a los 11 premios de la música en la categoría de mejor disco de fusión, os diremos que el domingo 4 de marzo a las 9 de la noche está en el Palacio de Congresos de Alicante. El jueves 15 de marzo está en Tenerife, en el Espacio Cultural Caja Canarias, a las 8:30. Sábado 17 de marzo, Valladolid, Casa de las Artes de la Una de Duero, 21 horas. Miércoles 28 de marzo, Barcelona, el Auditori, Sala 2, Oriol Mantorell, 21 horas, si decimos. Viernes 20 de abril, Menorca, Festival Jazz Obert, y ahí en formato trío. Y el viernes 27 en Sabadell, Barcelona, da el salto a Estados Unidos, donde sabemos que tenemos muchos oyentes, y ella tiene desde luego muchos, porque tiene que estar 2 días en Miami, jueves y viernes 3 y 4 de mayo, Teatro Artime, y martes 8 y miércoles 9 de mayo en Nueva York, por supuesto. Está en Nueva York. Más información tenéis en lanota.es. Seguimos nosotros ya ahora con lo que es el cine. Vamos a hablar con una parte importante del cine, que son los exhibidores. A ver, los exhibidores, ya estáis pensando mal, decís los exhibicionistas. No, los exhibidores son los cines, son pues eso, los cines a donde vais habitualmente a ver la película. Que sin cines no hay cine, esto parece una obviedad, pero es que es así. ¿Y qué pasa? Pues que sabéis que se está discutiendo esto de la ley del cine y demás, pues han quejado. Dicen que la ley beneficia a los productores. Hombre, yo creo que si beneficia a los productores está bien, pero debe ser que también les perjudica a ellos, ¿no? No voy a dejar. La Federación de Cines de España, que es la FECE, ha anunciado, es como PC, pero FECE, ¿no? Bueno, qué tontería, estoy diciendo. Anunció el 28 de febrero en rueda de prensa que el sector de exhibición se va a oponer activamente al texto de la futura ley del cine, o sea, no un poco de oposición, sino activamente. Dice, estamos ante la, para la entidad, para la FECE, estamos ante la ley de las subvenciones a los productores públicas, con fondos directamente aportados por el gobierno, y privadas con la aportación de los exhibidores a través de la cuota de pantalla. El caso es que, bueno, las televisiones privadas asociadas a Nuteca están siendo muy críticas con la nueva norma, pues a ellos se suman los de FECE, que apuntan que el texto del anteproyecto de la futura ley del cine, que se dio a conocer hace pocos días, no ha quedado reflejada ninguna de sus peticiones clave al gobierno, a pesar de ser la exhibición un sector empresarial activo y dinámico comprometido en la inversión de este país y que da empleo directo a más de 20.000 profesionales e indirecto a otros 20.000. Según FECE, beneficia al sector de la producción audiovisual de forma descarada y desmedida, hasta tal punto que considera que el actual borrador de la nueva ley es un documento elaborado a medida de dicho sector. La Federación de Cines de España cree asimismo que, después de la absoluta pasividad mostrada por el Ministerio de Cultura y el ICA tras la resolución sancionadora del Tribunal de la Competencia de Defensa de la Competencia del 10 de mayo de 2006, recordad, esto nos hicimos eco en su momento porque fue tremendo, en la que se declaraba que las medios norteamericanas habían infringido la ley de defensa de la competencia, el borrador de anteproyecto de la nueva ley no hace sino abandonar a las empresas de exhibición frente al poder de las medios de Hollywood y emplazar a los tribunales a resolver una situación que puede ser solventada por el propio gobierno. Vamos, que no están nada contentos, evidentemente, con esta cuestión, y dicen que además, según FECE, el cine español ocupa en la actualidad el penúltimo lugar en cuota de mercado propia en relación a las taquillas de otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etcétera. Solamente estamos por detrás de Holanda. O sea, que nos gusta muy poco el cine propio. En fin, dice que la cuota también, que la cuota de pantalla, aparte de haber demostrado ser ineficaz tras 65 años de funcionamiento, no tiene correspondencia al resto de países europeos, por lo que España protege y subvenciona de forma indirecta el cine europeo sin reciprocidad. Bueno, a mí lo de la cuota no me parece mal, ¿eh? Porque luego terminan quitándose ya películas españolas que con un poquito de lo que se llama el boca-oreja, ¿no? Pues luego hubieran tenido más éxito, pero vamos, esto es opinión. Ya lo que decían ellos es que a ellos no les parece nada bien. En cualquier caso, los que sí han conseguido, pues bueno, lo que pretendían son las televisiones, que, bueno, han logrado que el Canon inicial, que se había subido al 6%, tranquilos, Canon, no estamos hablando de las GAE, ni de los CDs, ni de nada de esto, sino, pues, un porcentaje que obliga a la ley a las televisiones a invertir en el sector del cine. Querían subirlo, con esta ley del 5 al 6%, sobre todo además para que se invirtiera en promoción del cine, pues, en este caso, nada, se queda en el 5%, al final parece que ha habido intervención de María Teresa Fernández de la Vega, y en la reunión mantenida el pasado viernes, estamos hablando del viernes 23, sí, con técnicos en la Moncloa, técnicos del Ministerio de Cultura, Economía, Industria y Administraciones Públicas, pues se vio que el Ejecutivo no estaba muy de acuerdo, y bueno, aunque Carmen Calvo, la ministra de Cultura, era la que quería poner esto, pues como que no. Y oye, hablamos ya de una noticia que nos afecta a España, una noticia estupenda, tremenda, a mí me gusta mucho, que tenemos nueva revista, tenemos una revista más que se dedica al cine fantástico, lo cual personalmente parece fantástico, porque es que en Radio Cine, de verdad, llevamos desde el comienzo de los tiempos intentando conseguir un programa de cine fantástico y nadie lo hace. ¿Pero qué os pasa? ¿No os gusta el cine fantástico aquí en Radio Cine? Pues ya sabéis, algún día de estos lo creamos, si queréis colaborar con nosotros, radiocine@radiocine.org, pero lo que sí que podemos hacer ahora es leer ya, y ya estamos con el segundo número, una revista estupenda que es Maverick. Maverick es una revista pues dedicada principalmente al cine fantástico y de aventuras, y en el número de pues en el número 2 ya, porque que es el número de marzo, porque el otro ya salió el 26 de enero, el número de febrero, pues tenemos tanto en portada, sobre todo pues 300, ¿no? Esta película que la verdad que promete mucho, que viene dentro de poco, sobre la adaptación de un cómic y demás. Ya sabéis que hay cosas ahí, creo que es tipo Guerra Troya y demás, ¿no? Está ahí gente antigua que grita y sufre. Bueno, pues eso, 300, El regreso de Aníbal, Un puente hacia Terabithia y Piratas del Caribe 3 son algunos de los temas. Entrevistan además a Nicolas Cage y Eva Méndez, pues imaginamos que hablarán del motorista fantasma Ghost Rider, y en DVD pues hablan de Casino Royale e Infiltrados, además de tratar también por ahí, creo, por lo menos había un... En series de televisión hablan de House, ese hombre que tiene la barba, pues como la llevo yo hoy, lo que pasa es que él encima se dedica a operar a la gente. Revista Maverick, ya os decimos, ponemos el enlace en nuestra página web, es revistamaverick.com. Maverick como la película aquella estupenda que hizo el guion William Goldman, que estaba Mel Gibson, Jodie Foster y todos estos que no hablaban español. Ni el español de aquí, ni el español de allá, porque no nacieron ni en España, ni tampoco nacieron en...
Iberoamérica.
Porque allí, por ejemplo, se está haciendo, bueno, se está terminando ya, una película que se llama Capital, que es una película argentina de autogestión, que busca cautivar a la crítica internacional. Esto por lo menos es la noticia que leemos en Noticine. La autogestión es una forma de producción que han puesto en práctica varios directores argentinos y consiste en que, bueno, pues no tengan que liarse demasiado para obtener crédito oficial, ¿no? Subvenciones. En este caso, la ópera prima del director Augusto González Polo, Capital, es una cinta sobre las desventuras de un joven marcado por un corazón roto y la ciudad de Buenos Aires, que acaba de ser seleccionada esta película para el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, no, porque Argentina está muy al sur, de Toulouse, donde competirá por los premios de la crítica. Se basa en la experiencia de González Polo, que toma como referentes a Kevin Smith o Paul Thomas Anderson para contar la historia de Sergio, un joven que, bueno, pues llega de la provincia de Misiones a Buenos Aires, ¿no? Y que, bueno, ve como allí tiene que luchar para desenvolverse a lo largo de la vida. Claro, la película presenta una estética y narrativa de búsqueda con el objetivo de mostrar el efecto de la gran ciudad en el cuerpo de su protagonista. El protagonista es Alfonso Tor, que ya vimos en 25 Watts, en Whisky, en Crónica de una fuga, por ejemplo. María Abadi también está por allí, apareció en Géminis. Esteban Prol, Laura Gorreca, Manuel Vicente y Antonio Caride, entre otros. El equipo trabajó para terminarla tras un año y medio de preproducción, 6 meses de rodaje en Buenos Aires y un año de postproducción. Y bueno, la película acaba de ser elegida, ya os digo, para integrar la sección de Couvert del Festival Internacional del Cine Latinoamericano, qué obsesión con norteamericano, de Toulouse, el del 16 al 25 de marzo. Alejandro González Iñárritu, hoy se ha cabreado del todo, se ha enfadado muchísimo con su guionista de siempre, Guillermo Arriaga. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, resulta que el mexicano, por cierto, de esto también, como decíamos, es que la verdad que está muy bien. En noticine.com tenéis un estupendo editorial de John Sistiaga. Yo creo que la verdad que bastante Jonas Paulaza, no John Sistiaga, Jonas Paulaza. Bastante acertado, bastante medido. Bueno, pues resulta que González Iñárritu ha dirigido una carta abierta Arriaga, a Guillermo Arriaga, su guionista de las tres películas que ha hecho, y que la revista Chilango publicará en su próximo número. Esta carta además pues muestra, está firmada también por el, pues la parte principal de la producción de la película, incluido Gael García Bernal, Adriana Barraza, Rodrigo Prieto y el argentino Gustavo Santaolalla. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice cosas así como: no fuiste parte de este equipo y tus declaraciones son un lamentable y muy reductivo punto final de este maravilloso colectivo proceso que nosotros hemos vivido y ahora celebramos. Acusa, digamos, a Guillermo Arriaga de quererse hacer, pues bueno, acreedor de la autoría de la película, y subraya que es una pena que a lo largo de un año en las entrevistas que el guionista dio a la prensa se pudiera leer más que un reconocimiento al trabajo de todos nosotros tu amargura y un insistente reclamo de atención mediática. Pues ahí está. En el artículo además Guillermo Arriaga, uy, tenemos una alarma por ahí, fíjate tú. La revista Chilango ha incluido además en su último número extenso reportaje en el que reproduce la versión de Arriaga, en el que pues confirma las desavenencias que habían aflorado durante el rodaje, parece de Babel, no le dejaron pasar por la por el propio rodaje, en fin, estuvo pues aquello salpicado, digamos, hay partes que él dice que tenían que haberse respetado del guión. En cualquier caso, ¿qué queréis que os diga? Es una pena que una pues colaboración que se había profesional, principalmente, que se había mostrado pues tan fructuosa y yo creo que tan interesante como la de Guillermo Arriaga y González Iñárritu, pues de cara al mundo del cine, pues ya, evidentemente yo creo que ya se sabía que habían hablado ellos para hacer esta trilogía y desde luego no se ve que vaya a continuar. Y una pena desde luego, porque la última película tuvieron un reparto en Babel, ya sabéis, un reparto completamente
internacional.
Sí, internacional, porque internacional es Beckham. Beckham es un jugador internacional, es un jugador de fútbol que ha jugado con Argentina. ¡Uy, con Argentina! ¡Hola! ¡Ay, perdóname, argentinos! Con Inglaterra, ¿cómo va a jugar con Argentina? Y ahora ya se prepara para ser actor. Ya sabéis que, bueno, pues que resulta que él está en el Real Madrid, que pues en un momento que no le quisieron nada y entonces se fue, ahora no sé si le quieren un poco, pero él no va a volver. Por allí, por Hollywood se está moviendo muy bien, tiene muchas fiestas, Victoria Beckham se encuentra muy feliz. Y el caso es que en la próxima temporada, que jugará con los Ángeles Galaxy, un equipo de lo que llaman allí soccer, un equipo de fútbol en Estados Unidos, pues él debutará como soldado británico en una película basada en la tregua de Navidad del 24 de diciembre de 1914, en la Primera Guerra Mundial. David Beckham, de 31 añitos, ha firmado un contrato para participar en la película que se llamará Truce, o sea, Tregua. Y bueno, según fuentes próximas del futuro actor, aunque se va a mudar a Los Ángeles, él no tiene mayores aspiraciones para convertirse en un gran actor, pero le gusta hacer apariciones de estrella invitada como futbolista. Bien, los actores famosos, en cualquier caso, lo que sí fueron es a la gala de los Oscar, por lo que tenemos aquí noticia. Ya sabéis que todos los premios de los Oscar ya los dimos en su momento, o sea que no vamos a repetirlos, Y desde un coche plug-in híbrido, desde un coche plug-in híbrido hasta el sexy Tesla Roadster eléctrico, pues son los vehículos que han utilizado las celebridades para ir para allá. 30 coches ha reunido Global Green USA para llevar a los compañeros de Leonardo DiCaprio y David Guggenheim, que es el director del documental Una verdad incómoda. Bueno, ya sabéis que es el que ganó además el Oscar. Hablamos de los César franceses, porque no todos son Oscar. El amante de Lady Chatterley, además de quedarse con Lady Chatterley, imagino yo, ¿no? Porque si es un buen amante, pues bueno, pues ella elegirá por él, digo yo. En fin, se ha quedado con el César a la mejor película del año, el premio para la mejor película francesa, mientras que Pequeña Miss Sunshine se impuso a volver en la categoría de mejor película extranjera. La versión francesa de la novela de D.H. Lawrence, que es el amante de Lady Chatterley, pues no tuvo mucha recaudación en los cines, pero venció a Días de Gloria, esta película que estuvo candidata a los Oscar y que próximamente se estrenará en nuestras salas, que bueno, apareció además en los premios TEC, por ejemplo, fue donde pudimos verla, una interesante película sobre la guerra, sobre la marginación, un poco el racismo. Y bueno, en este caso, también la protagonista de El amante de Lady Chatterley, Marina Hans, o sea, sería como en inglés sería Marina Manos, pues se hizo con el galardón de mejor actriz. La película también se llevó los premios a fotografía, vestuario y guión adaptado. La película es dirigida por Pascal Ferran. Un thriller, Ne le dis à personne, no se lo digas a nadie. Fue otro de los grandes triunfadores al conseguir los premios de mejor director. Fijaos, el César de mejor director para Guillaume Canet. Y mejor actor para François Cluzet, que interpreta a un médico que busca la verdad sobre su mujer desaparecida. Días de Gloria, sin embargo, pues no se llevó tantos premios, porque estaba ahí nominada y era una de las candidatas a mejor película la no inglesa, pero nada, que no triunfó. Los Césars entregan después de un buen año para el cine francés, aunque su cinta más éxito, Les Bons Trois, o sea, Los Bons Tres, pues no optaba a ningún galardón. Jude Law ganó un premio especial y lo agradeció en francés, y el mejor documental fue En la piel de Jacques Chirac, que es un documental aburridísimo, por lo menos para el que este os habla. Pero, en fin. El guionista de Internal Affairs en la película en que se basa es Infiltrados, de Scorsese, ataca la versión de Scorsese. Y de hecho, Alan Mack, que es así como se llama, co-guionista y co-director de la cinta hongkonesa Internal Affairs de 2002, declaró, pues hizo estas declaraciones de al South China Morning Post, en la que decía que bueno, que se mantiene demasiado cerca del original, pero sin embargo luego lo critica también porque al morir atención, que aquí va un spoiler, para que no lo hayáis visto, al morir el personaje de Matt Damon, pues que se pierde todo el sentido de el simbolismo de la película. En cualquier caso, les dieron 1,75 millones de dólares por hacer la película, lo cual yo creo que, oye, pues las penas con, ¿no?, con dinerito son menos penas. Eso a lo mejor piensa Sharon Stone, esta chica que estuvo rodando en España a las órdenes de Javier Larrieta, con quien hemos hecho una entrevista. Si no la habéis oído, la podéis oír ya, además hemos hablado con el de ella. Pues ha ganado el premio a la peor actriz y su película Instinto Básico 2, además su película, porque ella fue pues una de las grandes promotoras, no ha sido directora, pero las grandes promotoras, pues se llevó 4 galardones, incluidos el de peor película y, ya digo, peor actriz del año. Los Razzies, conocidos también como anti-Oscar, o como Golden Raspberry Awards, premios frambuesa de oro, además están valorados en $5 el premio en sí, como una especie de una frambuesa por ahí, una cosa muy cutrecilla. Y normalmente los premiados no van. La comedia de los hermanos Wayans, Pequeño pero matón, fue la segunda más premiada, con 3 trofeos, incluido el de peor pareja en la pantalla, para estos dos hermanos, Shawn y Marlon Wayans. Y también el peor actor supuso un empate entre los dos hermanos. El fundador de los Razzies, que es John Wilson, indicó durante la ceremonia que si bien Sharon Stone todavía se conserva bien a sus 40 y tantos años, la película no tenía razón de ser. Y los otros Razzies para Instinto Básico 2 fueron el de peor guión y peor secuela. El Pequeño pero matón también se llevó el premio de peor nueva versión o estafa por robar la idea del dibujo animado Bugs Bunny. Night Shyamalan, por su película La joven del agua, se llevó el de peor director y peor actor de reparto. Una película que me parece muy extraordinaria y que hay que tener mucho cuidado para saber entender una película sobre un poco lo que es el sentido de la vida de cada uno. En fin, Carmen Electra ganó el Razzie a la peor actriz de reparto por su papel en Date Movie y Scary Movie 4. Aquí se lo pueden llevar por 2 películas a la vez. Y la comedia RV, que tiene a Robin Williams como protagonista, fue galardonada con el premio a la peor excusa para divertirse en familia. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es dedicarnos a algo mucho más bonito, no una excusa, sino algo tan bonito como son los
romances.
¡Ay, Hugh Grant! Si nosotros suspiramos por Hugh Grant, imaginaos lo que debía suspirar esta aficionada, un periodista, más bien. Es que últimamente llaman periodista cualquier cosa, ¿no? Porque, ¿qué queréis que os diga? Estas personas que se dedican todo el rato a hacer así como las gracietas, ya estaba bien en España, y la idea nos venía a Argentina, con el caiga quien caiga, pero bueno, uno y no más, pero hay todos los programas que te empiezan a regalar cosas aquí, y a hacer la tontería, y a que tienes que ser gracioso, aquí el famoso de turno, o el personaje que sea de turno, el político, lo que sea, me parece un poco exagerado. En este caso, esta periodista, pues no se sabe si por motivos de trabajo o personales, se encadenó, se esposó a Hugh Grant, o sea, no es que se casara, sino que cogió con unas esposas y ¡pumba!, se la cazó, y él se vio obligado a acudir con las esposas puestas al estreno de su película Music and Lyrics en Ámsterdam, esta película que ha hecho, si no recuerdo mal, con Drew Barrymore. A ella la lograron desatar, pero él se quedó con las esposas durante toda la proyección del film, hasta que luego ya le pudieron liberar. Por cierto, hablamos de Drew Barrymore y Cameron Díaz, no sabemos si por soledad o por probar nuevas experiencias, pero se han fumado un porro. Las cosas como son, hombre, suponemos nosotros que lo de las drogas y demás por mucho que se diga que sean blandas y todas estas cuestiones, pues por Hollywood anda bastante. Pero bueno, el caso es que el pasado día 22 fue el cumpleaños de Drew Barrymore, y para celebrar que tenía 32 años se fue a un lugar en el que siempre es verano, según dicen, Hawái. Allí se llevó a su gran amiga Cameron Díaz, y con ella, pues bueno, estuvo ahí, pues nada, pues bañándose en el sol, un rayo de sol, ¿no? Y los fotógrafos las captaron en, bueno, pues empavando sus bikinis bajo el agua cristalina, hasta que Drew le pasa un porro a Cameron y se la fuma felizmente tumbada en el césped. ¡Madre Dios! En fin, hija mías, no penséis que por fumar eso están así de monas, ¿eh? Yo creo que están monas porque deben llevar muchas capas de maquillaje. Y se pongan lo que se pongan, últimamente no se les ve aparecer por ninguno de los
festivales.
El 14º Festival de Cine Solidario de Cáceres, vamos a hacer unas tres breves de festivales, se clausura el próximo sábado, otorgando distinciones a Maribel Verdú y Alejo Sauras, entre otros. Recibirá el San Pancracio 2006. Tres películas españolas participarán en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, La Caja, Uno de los Dos No Puede Estar Equivocado y Madrigal. Se va a rendir homenaje, además, pues oye, a tres estupendos actores: Susan Sarandon, Ed Harris y Marisa Paredes. El Comité de Selección del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, por su parte, ha anunciado la lista de los 114 seleccionados para el certamen de más de los 1.200 que han recibido para esta 14ª edición. El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada se celebra del 14 al 24 de abril. ¿Hablamos de cortometrajes? Nos vamos a Estados Unidos. Shortmetraje. Es un festival en el que se promociona el corto español, desde el 27 de febrero hasta el 1 de mayo. Y bueno, pues como teniendo como referencia estas dos nominaciones que hubo para los Oscars, que se quedaron en tales, nominaciones del estupendo Éramos Pocos y la no menos estupenda Vinta y la Gran Idea, pues en este caso, en Nueva York, se está celebrando para la promoción de nuestro cine dentro del marco del Spanish Cinema Now, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura Español, la muestra Shortmetraje. Este certamen, que ya por su 5ª edición, se celebra en el Centro Rey Juan Carlos I, que está adscrito a la Universidad de Nueva York, y allí se proyectan una selección de los diferentes cortometrajes que se han ido realizando durante el pasado año, alrededor de 30, y en versión original subtitulada para que se puedan enterar bien. Por supuesto, allí estarán Éramos Pocos, de Borja Coveaga, Avatar, de Luis Quílez, que estuvo preseleccionado, pues Avatar, en fin, yo me quedo un poco frío con Avatar, y también El Cerco, de Nacho Martín, que ganó el premio del jurado al mejor cortometraje en el pasado Festival de Berlín. Es una película, digamos, documental sobre un poco la caza del atún. Otros trabajos que se podrán ver son La gallina ciega, de Isabel Erguera, y Yab, de Xavi Sala, Amar, de Esteban Crespo, Intruso, de David Cánovas, Boletos por favor, de Lucas Figueroa, Clases particulares, de Lauda Ruiz de Azúa, o el ganador de Sundance el año pasado, el estupendísimo, vamos, estupendo, pero bueno, La Ruta Natural, de Alex Pastor. Bueno, pues allí están todos estos cortos para que lo puedan ver en Nueva York, y aquí en Madrid tenemos una muestra de cine fantástico, los días 8 al 11 de marzo, y que se abrirá con la película La Maldición de la Flor Dorada, dirigida por Zhang Yimou, con su pues expareja Gong Li y con Chow Yun-fat, o sea, dos actores, la verdad que si conocéis un poco más o menos, a lo mejor si no os suenan muy raros los nombres, pero que están muy muy en alza dentro del cine asiático. La película está ambientada en la China imperial, viene a ser pues de estas últimas películas que está haciendo Zhang Yimou de artes marciales, ¿no? Y nos sitúa en la víspera del festival Chongyang. Allí las flores doradas llenan el palacio imperial. El emperador regresa inesperadamente con su segundo hijo, el príncipe Hai, y su pretexto es celebrar la fiesta con su familia, pero dadas las frías relaciones entre el emperador y la emperatriz, todo parece indicar que la fiesta será una farsa. ¡Qué tensión se respira en el ambiente! ¡Qué tensión se respira en el ambiente! El director de Hero, o La Casa de las Dagas Voladoras, pues bueno, vuelve al género. La verdad que a mí Zhang Yimou me gustaba un poco más cuando era más íntimo, pero es que hace también unas películas de artes marciales estupendas. A lo largo de la muestra, además, pues se podrán ver propuestas del género del cine fantástico y terror, como por ejemplo The Messengers, que ha sido un gran éxito de taquilla en Estados Unidos, fue el primer puesto de recaudación, su primer fin de semana, Tideland, Los Abonados o Renaissance. También se da énfasis en el cortometraje fantástico y de terror como una gran fuente de creatividad para un género en expansión. ¿Dónde? Los Cines Palafox, en la capital de España, en Madrid, del 8 al 11 de marzo del año 2007, por supuesto, si estamos hablando del fin de semana del 8 al 11. Y llegamos al final de este boletín de noticias, pero no queremos irnos sin daros la oportunidad de que os llevéis una de esas fabulosas camisetas de Mosco, o mosco.com, es la página web, ya la conocéis. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para llevaros la camiseta? Enviarnos un email a radiocine@radiocine.org respondiéndonos a una pregunta muy sencilla. ¿cómo se llama la película que se estrena este fin de semana, española, dirigida por Javier Elorrieta? ¿Cómo se llama esta película? Son dos palabras fáciles, ¿no? Pues nos lo enviáis el título de la película a radiocine@radiocine.org. Entre los que acertéis de aquí al próximo boletín de noticias, pues sortearemos la camiseta y ya os lo comunicaremos. Esto ha sido todo desde Radio Cine. Os ha hablado Antonio Peláez. Os mando un buen abrazo, un buen saludo. Y cualquier cosa, ya sabéis, nos enviáis un email a radiocine@radiocine.org. El cine sigue en Radio Cine, pues a través del móvil, a través de internet, a través de lo que vosotros queráis. Hasta la próxima.
Pero Gonzalo, tío, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Que vas a asustar a la niña, hombre, tío. Tú lo que tienes que ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿De qué?
Mosco, con S, con H y con K. Pero a ti no te gusta Kubrick.
Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K, .com y píllate una camiseta en versión original.
Mira que allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com y tú mientras vas a pasear a la niña.